Cristo es tanto el Dios fuerte como el niño. Como Dios fuerte, Él es eterno, pero como niño, Él necesitaba nacer. Como Dios fuerte, Él es el creador. Como el niño, Él es la criatura. Esta es la verdad que está en la Biblia. Y la Biblia nos dice que nuestro Salvador Cristo es el todo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Colosenses. Y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos en el capítulo 1, versículos del 15 al 17. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Colosenses que todas las cosas fueron creadas en Cristo, por medio de Él y para Él. Y sin duda, esto significa que Cristo es el Creador. No obstante, a Él también se le llama el primogénito de toda creación. No hay duda que esto es un gran misterio. ¿Es Cristo el Creador o Él es parte de la creación? Bueno, en este mensaje exploraremos el significado de esta magnífica porción de las Escrituras, la cual está llena de la revelación más profunda y maravillosa de Cristo. El título de este mensaje es Cristo, el primogénito de entre los muertos. Y nos complace presentarles una vez más a Antonio Hernández, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan profundo. Bienvenido, Antonio.
Me alegra estar aquí, Víctor, para hablar acerca de esta revelación tan maravillosa y profunda de Cristo.
Antonio, desde el primer mensaje de Colosenses dijimos que no hay ningún otro libro en la Biblia que nos revele a Cristo de una manera tan completa. Y estoy seguro que este mensaje confirmará esta afirmación de una manera contundente. He sido muy impresionado con las frases cortas, pero profundas, que Pablo usa para referirse a Cristo. El apóstol Pablo usa expresiones tales como estas: Cristo es el todo y en todos. También dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Y qué tal esta? Él es la imagen del Dios invisible. Y así Pablo habla sucesivamente de este Cristo maravilloso. Sin duda, Colosenses es un libro lleno de expresiones extraordinarias. ¿No le parece?
Por supuesto que sí, Víctor. En este punto quiero hacer un comentario, casi como una anécdota. En el primer mensaje dijimos que Cristo está revelado en Colosenses como en ningún otro libro de la Biblia. El propio Witness Lee tuvo que aprender esto del ministerio de Watchman Nee. En el 1934, el hermano Nee dio una conferencia acerca de la centralidad y la universalidad de Cristo. Witness Lee estaba allí. Y el hermano Nee le pidió que puliera las notas que él había tomado de ese mensaje para imprimirlas. La razón por la cual menciono esto es porque todos nosotros necesitamos aprender a conocer la revelación acerca de Cristo, y para ello necesitamos ayuda. Witness Lee recibió ayuda de parte de Watchman Nee. Luego, él progresó en su conocimiento y experiencia de Cristo y, por tanto, ahora él puede ayudarnos a ver mediante la palabra. Una vez que hayamos recibido la ayuda, debemos ir a la palabra y debemos ir al Señor para poder ver a este Cristo maravilloso y profundo. Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Por tanto, apreciamos el hecho de que Pablo usara estas expresiones tan elevadas para revelarnos a Cristo Cristo es maravilloso, es inagotable, indescriptible, inescrutablemente rico, universalmente vasto. Y al mismo tiempo, Él está disponible para hacer nuestra vida y nuestro todo en nuestra experiencia. Esto es sencillamente maravilloso.
Antonio, estoy completamente de acuerdo con usted. Pues bien, estamos listos para iniciar el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Colosenses.
The main subject, the main purpose of this book.
El tema principal o el propósito principal de este libro
is to show us,
es mostrarnos
that Christ is everything.
Que Cristo es todas las cosas.
That Christ is all.
Que Cristo lo es todo.
In this universe, there are
en este universo, todo lo que existe está incluido bajo una de dos categorías básicas. Número uno, podemos ver al Creador. Y número dos, allí está también la creación. El Creador y la creación. Si Cristo es todas las cosas, Él debe ser primero el Creador y también debe ser la creación. Hablando de forma lógica, si Él es únicamente el Creador, pero no la creación, entonces eso significa que Él no es el todo. Pero el libro de Colosenses nos revela que Cristo es el todo. Cristo es todo inclusivo. Y para ser todo, Cristo tiene que ser tanto el Creador como la creación.
Antonio, en esta breve palabra de introducción, Witness Lee dice que en el universo existen solo dos categorías de seres. Primero, el Creador, y segundo, la creación o las criaturas. En Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice que Cristo es el todo y en todos. Si unimos este versículo con Colosenses 1:15, entonces, ¿cuál es la conclusión inevitable a la cual llegaremos?
La conclusión inevitable a la cual llegaremos es que Cristo es el todo. Por un lado, debemos hablar acerca de esto claramente. Por el otro, debemos comprenderlo correctamente. Debemos estar claros que esto no es panteísmo, el cual es un concepto completamente herético y demoníaco que identifica la creación física con Dios. En otras palabras, el panteísmo dice que Dios es un árbol o una roca. En este universo existen dos categorías de seres. Primero, el Creador, y segundo, la creación o las criaturas. Cristo en su deidad, la cual es eterna y absoluta, es el Creador. Sin embargo, Cristo se hizo parte de la creación. Él llegó a ser una criatura, pero solo con respecto a su humanidad. Entonces, como el Creador, Cristo tiene la preeminencia, y también Él tiene la preeminencia como una criatura entre las demás criaturas. Pero no queremos que nos malentiendan y que digan que Cristo fue creado como un ser divino por Dios. Eso es una herejía terrible, y nosotros repudiamos por completo tal concepto. Quiero decir de nuevo que el punto sobresaliente del libro de Colosenses es que Cristo es el todo y en todos. Él es la realidad de todas las cosas positivas. Por tanto, cuando vemos un río que fluye, debemos decir que Cristo es el verdadero río de agua de vida. Es probable que hoy hayamos comido pan. Entonces podemos decir que Cristo es el verdadero pan. No estamos diciendo que Cristo sea una tajada de pan, sino que Él es el verdadero pan. Él es la verdadera agua. Él es el verdadero aire. Y Él es la verdadera luz en su significado espiritual. Este es el punto que deseamos dejar muy claro. porque esto es lo que Dios nos revela en el libro de Colosenses, que Cristo es el todo y en todos.
Gracias, Antonio, por esta respuesta tan clara. En este libro, el apóstol Pablo parece estar laborando y casi luchando para sacar a los colosenses de todo aquello que no era Cristo. Todas esas cosas de las cuales ellos estaban llenos se habían convertido en sustitutos de Cristo. Esa lucha será muy evidente en el próximo segmento del mensaje. Y a fin de que comprendamos el trasfondo, quisiera leerles Colosenses 2:18, que dice de la siguiente manera: que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude juzgándoos indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en la carne. En estos versículos podemos ver otras cosas que habían ocupado a los colosenses y que habían reemplazado a Cristo en ellos. Pues bien, ¿qué tal entonces si regresamos de nuevo con Windesley para considerar esta porción de la Escritura a la luz de la situación de los colosenses? Adelante.
Para poder comprender una frase o una oración de la Biblia,
you need the whole book.
Se necesita conocer todo el libro completo. El libro de Colosenses primero nos revela que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué Pablo les dijo tal cosa a los colosenses? Que Cristo es el todo. Sencillamente porque los colosenses habían tomado a los ángeles como sus mediadores. Ellos pensaron que Cristo no podía ser el mediador y enseñaban que tanto Dios como Cristo eran muy elevados y por lo tanto no podía ser el mediador, ya que el hombre estaba muy por debajo de ellos. Así que ellos necesitaban a los ángeles como sus mediadores. Y Pablo le respondió que tenían que darse cuenta que Cristo es la cabeza de todos los ángeles. Si tenéis a Cristo, no tienen necesidad de confiar en los ángeles. Cristo lo es todo. Él no solamente es vuestro Señor, sino también es el mediador. Y Él es el mejor mediador entre Dios y los hombres. Y vosotros sí estáis correctos en que Dios es elevado y nosotros somos bajos. Eso es correcto. Y ciertamente es así. Pero no hay necesidad de introducir a los ángeles como mediadores. Si ustedes tienen a los ángeles, aún no son completos. Pero en Cristo estamos completos y no tenemos necesidad de nada más. No necesitamos a los ángeles. Parece que a ustedes, los colosenses, les falta algo. Les falta un mediador, alguien que esté en el medio. Así que, aparte de Cristo, ustedes introducen a los ángeles. Pero Cristo lo es todo y pueden acudir a Él en todas sus necesidades. Deben saber que Cristo es la cabeza de todos los ángeles y, por tanto, no tienen necesidad de adorarlos. Porque en Cristo tienen a la cabeza de los ángeles, la cabeza de todo principado y potestad. Esto es maravilloso. El pensamiento en el libro de Colosenses es muy profundo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esta Deidad es la expresión completa del Dios triuno.
Winnesley nos presentó de nuevo unas palabras muy profundas. Según el versículo de Colosenses 2:18, los santos estaban siendo engañados por una humildad natural que finalmente los condujo a adorar ángeles. La humildad es una virtud cristiana que todos anhelamos, pero en este caso se convirtió en un factor de distracción para apartar a los santos de Cristo y conducirlos a adorar a los ángeles. Antonio, ¿cómo es posible que algo como eso suceda?
Eso sucede porque Satanás es muy astuto y sutil. Por tanto, él apeló a la humildad natural y religiosa como una manera de apartar a los creyentes de Cristo. Ciertos maestros heréticos les enseñaban que Dios era muy elevado y que el hombre era lastimosamente bajo, lo cual es una verdad. Por tanto, según esa enseñanza herética, ellos no podían ser dignos de tener contacto directo con Dios o con Cristo. Era como si estos falsos maestros les hubieran dicho a los creyentes colosenses: no debéis ser tan orgullosos como para pensar que podéis dirigiros directamente a Dios o a Cristo. Necesitáis humillaros y reconocer que necesitáis acudir a los ángeles para que ellos sean vuestros mediadores ante Dios. Para una persona religiosa y humilde de manera natural, esta enseñanza parecía muy atractiva. Pero eso no solo sucedía en el tiempo de los colosenses. En nuestra cultura actual, las personas hablan de haber sido tocadas por los ángeles. Es muy común ver a las personas adictas a los ángeles y atraídas y fascinadas por ellos. Sin embargo, todo esto proviene de Satanás. La enseñanza respecto a los ángeles proviene de Satanás, y la humildad natural que hace a las personas susceptibles a la enseñanza respecto al culto y a la función de los ángeles también proviene de Satanás. Todo esto es parte de una estrategia para engañar a los creyentes y apartarlos de Cristo, quien es el todo y en todos en la economía de Dios. Según la Biblia, los ángeles existen y tienen su función, la cual todos apreciamos. Pero Pablo nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esta es la verdad en la Biblia, y por tanto no necesitamos que los ángeles sean nuestros mediadores. Es como si Pablo nos dijera: yo no quiero que los ángeles sean vuestros mediadores. Yo quiero que todos los creyentes tengan a Cristo como su único mediador, el cual es suficiente, adecuado y todo inclusivo. A pesar de que somos lamentablemente bajos, nuestro Cristo es absolutamente capaz de redimirnos, limpiarnos, perdonarnos, justificarnos, regenerarnos y hacernos crecer en vida, hasta que seamos por completo uno con Él en Dios.
Antonio, muchas gracias por esta explicación. En Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que en el próximo segmento vamos a explorar en detalle este versículo. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida. Adelante.
The pure word here in chapter 1, verse 15.
El versículo 15 del capítulo 1.
Who is the image of the invisible God?
Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Este Cristo, todo inclusivo, es primeramente la imagen de Dios, lo cual indica que Él es Dios mismo, el Creador. Cristo tiene la imagen, tiene la expresión del Dios invisible. Hasta ahora nadie ha visto a Dios, pero aquí hay uno que lo expresa. Y cuando vemos a Cristo, vemos la expresión de Dios. En otras palabras, si vemos a Cristo, vemos a Dios. En realidad, Cristo es Dios. Luego, el mismo versículo continúa diciendo que Cristo es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es verdad que Cristo es tanto Dios como hombre? Díganme. Claro que sí, Cristo es ambos. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Como Dios, Él es el Creador. Como hombre, Él es una criatura. ¿Cómo podríamos decir que un hombre de carne y sangre y huesos no es una criatura? ¿Cómo podríamos decir que Cristo no se hizo hombre? ¿Acaso no se hizo hombre? ¿No tomó Él un cuerpo de carne, sangre y huesos? ¡Claro que sí! Cristo se hizo hombre y tenía un cuerpo de carne, de sangre y de huesos. ¿Acaso no es tal hombre una criatura? Cristo como Dios es eterno y no necesitaba nacer. Pero en el versículo 15 dice que Él es el primogénito de toda creación. Todo aquello que necesita nacer debe ser una criatura. La Biblia es clara cuando dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué Cristo como Dios debía nacer? Si Cristo solo fuera Dios, no necesitaba nacer. Porque Dios es infinito, Él es eterno, sin principio ni fin de días. ¿Por qué tenía que nacer? Porque Él no solo es Dios. Sí, Él es Dios, pero llegó a ser un hombre. Y como hombre, Cristo necesitaba nacer. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño es el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. Esto es maravilloso. Hijo nos es dado, y este hijo es el Padre eterno. Cristo es tanto el Dios fuerte como el niño. Como Dios fuerte, Él es eterno. Pero como niño, Él necesitaba nacer. Como Dios fuerte, Él es el Creador. Como el niño, Él es la criatura. Esta es la verdad que está en la Biblia. Y la Biblia nos dice que nuestro Salvador Cristo es el todo. Él es tanto el Dios eterno como la criatura. Y Él es el primogénito de toda creación. Aleluya.
Antonio, y yo también digo aleluya. ¡Qué segmento tan maravilloso acabamos de escuchar! Witness Lee pareciera como un abogado experto en la corte de la verdad universal, presentando una evidencia irrefutable para demostrar que Cristo es tanto el Creador como la criatura. A pesar de cualquier concepto que tengamos, la Biblia no nos deja otra alternativa que reconocer que Cristo es tanto el Creador como también el primogénito de toda creación. ¿Qué tal si usted nos da entonces una palabra de conclusión?
Quiero decir, Víctor, que lo que acabamos de escuchar es la revelación de las Escrituras. Aparte de dar un resumen conciso de lo que el ministerio habla acerca de este punto, no creo que deba agregar muchas palabras. Cristo, como se revela en Colosenses, es todo inclusivo. Él es la realidad de todas las cosas positivas. Él es el propio Dios, la imagen del Dios invisible. Todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. En conclusión, Él es el propio Creador. Pero este Cristo llegó a ser un hombre, el cual es una criatura. Por tanto, Cristo en su humanidad es una criatura que tiene la preeminencia sobre todas las demás criaturas. No queremos que nadie malentienda o malinterprete nuestra enseñanza diciendo que Cristo era una criatura en un sentido absoluto, que necesitó ser creado aún en su divinidad. No, no es así. Esa es una herejía que se conoce como el arianismo, la cual repudiamos porque es un insulto para Cristo. La deidad de Cristo es eterna y absoluta, pero al llegar a ser un hombre, Él se hizo una criatura. Y como una criatura, Él es el primogénito de toda creación y tiene la preeminencia sobre las demás criaturas. Esto es completamente consistente con la revelación de Colosenses y de las Escrituras. En la economía de Dios, Cristo es el centro y la circunferencia. Él es la centralidad y la universalidad. Cristo es el todo y en todos. Este es el Cristo de Pablo y esperamos también llegue a ser nuestro Cristo.
Y una vez más, Antonio, estoy completamente de acuerdo con usted. Sería imposible agregar algo más al último segmento presentado por Witness Lee. Debemos ser fieles a la verdad y presentarla de la misma manera en que nos ha sido presentada. Nosotros reconocemos esto y le agradecemos al Señor por darnos esta revelación tan profunda y maravillosa. Bueno, Antonio, se nos terminó el tiempo. Sin embargo, hemos disfrutado mucho de la palabra y de su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer participar en este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el Mover de Dios en las Dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.